¿Qué tal, Francesco, Elía, Marlene? Un gusto, un placer estar compartiendo radio con ustedes.
¿Por qué vos cuando estás en el micrófono te tranquilizas y cuando estás fuera del micrófono hablas?
Siempre estoy tranquilo.
Da más gusto
agua afuera. De pozo. Sí. No, agua de pozo siempre, yo 12, 8,
¿cómo es? Afuera del micrófono estás acá puteando, no, usted, no, no sé, cuando mentira. Entra ahora un señor inglés.
Nada.
¿Por qué? Es no. Homónimo de Víctor Benítez.
Sí, no, pero, lo recordado, colega. Pero destaqué nomás que él adelantó la primavera porque andaba tirando flores por la tele la vez pasada.
No, no, no,
señor. Ellos son los que cambian cuando la cámara está prendida. Ustedes son todos buenos, tiran flores.
Cámara y se transforma los perros. No, no, no.
Pero sí. Da gusto analizar acá con Víctor Hugo. Estábamos hablando fuera del micrófono, no voy a contar, pero los liderazgos estábamos analizando ahora al interior de los partidos tradicionales. Y es muy importante la visión de la gente joven.
Sí.
¿Verdad? Como Víctor Hugo, que te puede aportar así cosas que de repente desde los medios, desde la vereda de enfrente, no se sabe. ¿Verdad? ¿Qué ocurre?
¿Podemos poner en pantalla, Huguito, la foto en Necho? Ahí está en el grupo. ¿Quién más? Sí, que Víctor Hugo analiza un poquito, porque viste que Víctor es joven también y...
Claro.
Algo que se critica mucho dentro del Partido Colorado, que es el servilismo, ¿verdad? El servilismo a los liderazgos fuertes. Yo te escuché muchas veces criticar eso, Víctor.
Sí, voy a seguir haciéndolo.
¿Qué pensás de la foto de Nenecho, que está haciendo ahora tendencia en Twitter?
No. Ya sé cuál foto me está hablando, todavía no estoy viendo, pero...
Te vamos a mostrar.
Esa que está en el sofá con el dueño de ese movimiento, del otro movimiento en otro partido.
¿Con el dueño?
¿Con el dueño?
El dueño,
pero...
Sí, él es el dueño del movimiento Honor Colorado.
Horacio,
claro, nosotros, nuestro movimiento tiene líderes.
Porque dice que es el líder.
El otro movimiento tiene un dueño.
¿Cuál es la diferencia entre un líder político y un dueño político?
Y el líder pues tiene que guiar, tiene que persuadir. O sea, liderar viene de liderar, es del latín, ¿verdad? Que es guiar.
Sí.
O sea, vos tipo estás adelante y vas diciendo hacia aquí vamos, hacia aquí no vamos. Y persuadís, no imponés.
Claro.
¿Verdad?
Convences.
Claro. Entonces,
Horacio Cartes no persuade.
No. Recién tuvimos el caso, ya siguiendo el hilo. Y para que vean nomás un ejemplo tan reciente que se acaba de dar aquí con el diputado Jarma, a quien yo respeto mucho. Y él ya es práctico. Viste que ustedes le estaban preguntando su opinión nomás. Y él te dice, yo no puedo opinar. ¿Entendés? Porque hay una lógica, yo le entiendo a él, porque hay una lógica empresarial ahí.
Una bajada de línea.
Claro, entonces ellos no pueden, porque ¿para qué él va a opinar si después viene la contraorden o la opinión del dueño del movimiento, si es diferente? Entonces ellos todos tienen que salir a hacer el otro papel. Pues entonces, para evitar nomás ya esa distorsión después con la gente. Entonces, para figurar coherente y así. O sea, en el movimiento Honor Colorado ellos no tienen la posibilidad de opinar ni siquiera de deliberar. Él no tiene ahora una opinión todavía, solamente porque el dueño del movimiento, Cartes, el dueño del movimiento, todavía no tocó el tema nomás. Pero cuando baje una línea, entonces, en esa lógica empresarial, el resto ya tiene que repicar eso.
Dios
ellos
mío.
Son empleados del grupo Cartes, ¿verdad? En la parte, en el área política.
Claro.
¿Qué necesidad tenía de tocarle la barriguita a...?
No, pero fíjate ahí, Dios, los brazos. Mío. O sea, esta foto realmente indignante. Pero lo que más me sorprende es que el propio Nenecho esté publicando eso. No, bueno, cada quien su lógica, ¿verdad? Yo creo que en siglo XXI no podemos estar hablando de qué tipo de relación tiene uno con su esposa. No sé.
¿Qué es lo que hace ruido acá? Que la mano izquierda de Lizarela esté en el muslo de Horacio.
No, y lo que están diciendo en Twitter, lo que están diciendo en Twitter es el abrazo de Horacio a Lizarela, la verdad que según dicen, no es un abrazo ideal. Mira, yo te voy a decir algo, insisto, a mí no me gustaría que alguien le abrazase a mi señora. Con eso no digo que algo pasa, yo no voy a decir eso, lo que están diciendo en Twitter. Pero, y más otra vez, porque también le conozco a Lizarela, nunca yo vi un movimiento, yo nunca vi nada raro con Lizarela, sinceramente. Pero, yo no permitiría que a mi señora alguien le abrace así, sinceramente digo. Por más Papa Guazú que sea, le diga así, che, hermano, no. Ese bracito a mi señora no.
No es apropiada la foto, o sea.
Para mí no es apropiada.
No es apropiada.
Más allá de lo que es la foto, porque probablemente, vos le preguntarás a Nicho y Nicho te diga, no, Horacio para mí es un papá, ¿verdad? Y fue una foto paternal.
No.
Y puede ser. Pero levanta pues suspicacias, levanta pues ese morbo político.
No.
Y ahora Twitter está explotando en contra de la señora Nenecho.
Yo no me quiero hacer el puritano ni nada, pero no, a mí tampoco me transmite algo lindo esa foto.
Ponele otra candidata, no sé, imagen. Te candidata por no sé, por el Frente Guazú, ponele. Y Lugo es tu papá Guazú. Vos no vas a dejar que Lugo le abrace a tu señora, ¿entendés?
Una cosa es eso, pero a ver, estéticamente, yo creo que no conviene a un político este tipo de fotos, tipo de poses. Ponele que mi líder político sea, no sé, Fernando Lugo, ya que tanto me quieren dilgar al luismo.
No, pero ¿por qué me quieren...?
Pero si...
Anidia, pues sí, será. Ya me pensé a Walter Harms.
Pero si yo quiero sacarme una foto con Fernando Lugo, ¿sí? Vamos a sacar una foto con los parámetros aceptables de la comunicación política.
Claro.
Guardando una distancia o máximo un abrazo, pero un abrazo formal al hombro, los dos así, no sé.
Pero ahí hay una señal política,
Leo. Pero que el tipo esté desparramado en el sofá, la esposa ahí le pone la mano en el muslo, el otro le abraza acá en el cuello. Es totalmente despatarrado.
Muy loco, muy loco.
Bueno, ahí hay una lógica de funcionamiento, como te decía.
Pero como colorado, Víctor, ¿vos crees que estas fotos son normales?
No, están súper... Para mí no, es inapropiado.
Pero
yo respeto, cada uno hace política a su manera.
Pero perdón que te hable así, Víctor, querido, pero vos tenés una línea no colorada sobre estos puntos, porque al coloradismo le gusta mucho el tema del servilismo.
Pero eso es lo que ustedes de los medios de comunicación tratan de instalar.
No, pero hay una realidad,
somos más, Víctor, de 2 millones de colorados. No todos somos cómplices de estas cosas.
Pero la cúpula colorada es servilista.
Pero yo estoy luchando contra la cúpula.
Eso te digo. Entrando un poquito en la ideología, en la idiosincrasia colorada, esa. No,
espera, servilista. De la cúpula, decimos. La vuelta, cúpula. De la cúpula. Sí. Porque ahí pues vos le embolsas. Y ese es el problema que también tiene. Acá pues es difícil que haya alternancia muchas veces. Por eso, ese error que está cometiendo, que lo digo con cariño a Francesco, en realidad no está cometiendo, él le está tirando pimienta.
No, señor. O sea,
la vez pasada, el domingo, estaba con el Necho, le tiraba flores, y ahora tira otra vez pimienta.
pero no, antes le apretamos.
Yo he visto el programa.
Yo creo que se puso celoso.
Parecía, no, pero está bien eso, está bien igual.
No sé por qué, pero tengo un déjà vu así cuando habla Víctor Hugo. En serio, tengo un déjà vu, porque esto ya pasó en la historia del Partido Colorado y la política nacional, entonces...
¿Qué pasó?
Y el déjà vu así de... Por ejemplo, no, lo que pasa es que contra las cúpulas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el partido, y hace 70 años que escuchamos ese discurso.
Pero yo nací en el 88, Marlene.
Claro, vos
no
tenés.
A mí no me venga a culpar lo que... Pero vamos al caso. Yo creo que en política... Pues, no hay, yo apenas le tengo fe a Dios, sí. ¿Verdad? Porque
apenas.
Soy creyente, apenas. Bueno, imagínate a los hombres. Claro, pero a los hombres ya no les va a tener fe.
Claro.
Fe puede es creer sin ver, ¿verdad?
Claro.
Sin comprobar. Sí. Entonces yo digo, nosotros tenemos que aprender a ser analistas, a discernir, a construir la realidad. O sea, alguien me está diciendo algo, y esto es lo que hablaba Aristóteles, ¿verdad?, en retórica. Que él decía que tiene que haber tres componentes para la persuasión, ¿verdad? Sí. El primero, el eto, el pato y el logo. Decía, el logo es la parte de la lógica, la dialéctica. Claro. El pato, que es la pasión, que también construye, ¿verdad? Sí. Que genera emociones. Y el ethos, que es la integridad, o sea, ¿quién lo dice? O sea, si mañana Cartes nos viene a hablar a nosotros de que quiere un país con instituciones más fuertes, de que quiere avanzar en la legalidad, en el fortalecimiento de las instituciones, vos le puedes estar escuchando, no necesitas analizar para darte cuenta que te está mintiendo, porque el ethos cae.
Yo lo que digo no es cuándo le van a ganar a la cúpula, ¿verdad? Porque eso es súper difícil hacer para la gente joven, ¿entendés? O sea, te digo yo como, como contemporánea tuya. Yo tampoco no nací en esa época y no podemos, no podemos ser responsables nosotros. Pero te digo nomás, qué difícil cuando vos tenés a alguien en el Partido Colorado como Calé que dice, sí, nosotros robamos elecciones, ¿verdad? Y después tenés otro, o sea, tenés la historia de Argaña, por ejemplo, ¿verdad? Que fue asesinado, que nunca supimos qué ocurrió. Tenés un liderazgo así como el de Lino César Oviedo. Y así hay muchos liderazgos fuertes.
Pero vos no te
acordás
nunca de Perlita del Partido Liberal tampoco, ¿eh?
No, pero
que también la hubo. Digo nomás la memoria selectiva de Marlene, que a mí me encanta.
Estaba pensando.
No, lo que pasa es que estamos hablando de los que estuvieron en el poder. Y desde la oposición es obviamente no... ¿Qué es lo que se disputa? Nada. La llanura no hay ninguna disputa de nada, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué responsabilidad, por más de que, sí, los legisladores, me puedes decir, ¿verdad? Los diputados y los senadores, que bueno, a veces ni siquiera siguen las líneas institucionales de su partido, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es qué difícil, o sea, la tarea que tienen los jóvenes dentro de los partidos tradicionales.
Tenemos.
Es muy compleja porque esa cúpula tiene un arraigo demasiado, demasiado grande. Y vencer eso es como difícil. ¿Cómo vas a hacer? Sí. ¿Vas a buscar aliados? ¿Vas a fundar vos un movimiento? ¿Vos estás dentro de un movimiento? O sea, ¿cuál es el camino a seguir? Nomás te pregunto, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo se hace?
No, yo quería decir nomás que ahí también pasa eso en el sector progresista.
Claro.
Ustedes fíjense, el Frente Guazú no tiene juventud. Y ahí los liderazgos son como mangos.
Sí.
No deja, ¿sabes cómo el mango es un árbol que da tanta sombra que no crece nada abajo?
Así mismo.
Y eso yo creo que, por eso no es solamente un mal endémico del Partido Colorado, del Partido Liberal. Y también el tercer espacio adolece de ese gran problema acá, de la renovación de cúpula y de liderazgo. Pero
yo a mí me gusta abordar el tema. Mira, acá voy a decirte un déjà vu. Para mí esto es un hilo conductor, porque la vez pasada terminó el programa cuando me estaba haciendo pedir disculpas por cosas del nombre del partido. Y te dije que a título personal lo hago.
Y eso es no comparto, un punto para
vos. Vengo a apañar, siempre digo. Ahora, es demasiado interesante, porque esta es la clave de la cuestión. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que somos una sociedad despolitizada. En los jóvenes, porque mucha gente construye esperanza sobre una juventud lastimosamente. Mira, yo soy joven, ya aposté a eso, creo, quiero sacarle a la juventud de esa posición, pero todavía ese es un proceso un poquito más largo, porque la juventud está despolitizada. O sea, el joven pues quiere laburar, quiere farrear, quiere eso. Todavía no ve el efecto directo de la política en su vida.
Claro.
Y con todos los medios, vos mirás las tapas de los diarios y todo, y en las universidades y en los colegios, todo es, y los noticieros le enseñan a odiar a la política y no al político. Esa es la primera gran confusión.
Entonces, los chicos, claro, no se habla de política.
Ponele que vos, Francesco, un familiar tuyo, claro, el día un familiar tuyo está enfermo, vos le llevas a un médico que no le cura, vos cambiás de médico. No decís la medicina, claro, es una
política. Le echas a los médicos.
Claro, vos cambiás de médico, tenemos que cambiar de político.
Esa es la clave.
Y la pregunta, yo quiero abordar desde la mayéutica, ¿verdad? Que era el método socrático de reflexión. O sea, si nosotros decimos en la democracia, vamos a hacerlo lo siguiente, mira, vamos a hacer un ejercicio, pues yo quiero que lo hagamos juntos. No quiero yo imponer un conocimiento ni nada, reflexionemos, porque es una responsabilidad tan tuya como de Francesco, Elías y tuya, Marlene. O sea, como sociedad es un desafío que tenemos independientemente todos de los colores, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué es el poder en la democracia? El poder en la democracia, y me dicen si están de acuerdo o no, no es otra cosa que la confianza de la gente, ¿verdad? Entonces, ocurre mucho hoy que nosotros no sabemos la importancia de construir mayorías. Ahí es donde el Partido Colorado tiene mucho
oficio.
Claro, ¿entendés? Porque nosotros no es a base de imponer. Es increíble. Mira que yo lucho contra eso, esa banalización de la política, de ir y o sea, un político o un tipo en campaña, fíjate cómo empieza, se va y regala y que el día del niño. Sí. Todo es tirar recursos y banalizar, ¿verdad? Y después servirse de la gente que está en esa situación. Porque esa es la verdad.
Esa es la
Entonces,
realidad.
¿Cómo nosotros tenemos que hacer? O sea, tenemos que reinventar nuestra forma de hacer política, pero de verdad, no de discurso. O sea, la manera de hacer política no es un discurso más para... Porque yo le escucho, le soy sincero y con todo respeto le digo. Yo le escucho a actores nuevos de repente en la Concertación, o a Sole, o mismo a Katia de repente. ¿Por qué Katia no generó transformaciones? Porque no construye mayoría. Si yo quisiera ser congresista nomás, yo me tiro por fuera de mi partido, tituleo, o sea, voy a encabezar el plagueo mejor argumentado, y como tengo oficio de Colorado, voy a guapear, porque nosotros salimos a las calles. La oposición pues hace por redes sociales y por prensa nomás su campaña, y nosotros es ir a escucharle a la gente. Claro. Entonces yo voy a ser congresista probablemente 40 años y voy a tener el salario, pero te aseguro que no voy a hacer una transformación. Por eso es importante que nosotros entendamos el proceso político, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esa juventud? Y ojo, porque yo estoy levantando la voz ya, porque como miembro de un Partido Colorado, de una nucleación política, cuyo espíritu es la captura del poder para llevar adelante ciertas ideas y ciertas ideologías y cierta doctrina que tiene, nosotros estamos caminando hacia la pérdida de hegemonía. ¿Por qué? Porque en esta juventud, esta franja de 18 a 25, 30 años, donde somos recontra impopulares, en 5 o 10 años más va a empezar a ser políticamente más responsable. O sea, vos te fijás nomás, nosotros estamos más o menos de la misma camada. A los 20, 22 años le hablábamos a nuestros compañeros de Facultad de Política y no querían saber nada.
Claro.
Hoy ellos te están escribiendo ya y te preguntan, che, ¿y cómo es el tema? Te están hablando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la educación de su hijo, de su hija, que la estabilidad económica de su familia, que la estabilidad económica de su empresa o la proyección, que la sociedad donde vivimos son cuestiones políticas. O sea, cuando vos llegás a entender, mira, esto lo decía un gran actor histórico de la política, el ser humano recién a partir de los 33 años está preparado para entender los procesos políticos. Ahora vamos a lo más específico. Mira, y hagamos una reflexión. La vez pasada estábamos hablando con unos amigos, estaba hablando con Leandro Prieto justamente, y le digo yo que nuestra fuerza tiene que ser el mensaje. esa práctica, porque lo que tenemos que vencer a nosotros es esa práctica de prebenda. O sea, que la vez pasada estábamos hablando hacia el final las ideas, no sé si se acuerdan, que decíamos, yo tengo una estructura política onerosa, entonces ahí ya me obliga a tener acá un financista y sí, después sí, tengo que estar traficando influencia acá. Esa política se va a terminar. Por una cuestión sencilla, el Estado ya va a ser incapaz de dar empleo a toda esa gente. Entonces, tenemos que construir un mensaje. Nuestra fuerza tiene que estar en el mensaje.
¿Vos crees que con mensaje hoy por hoy ganás en Paraguay?
Sí se puede.
Yo creo que tarde o temprano.
Pero te voy a dar números, porque ahí está lo que decíamos, tenemos que hablar en números. En Asunción vos tenés, y te quiero dar dos elementos, el día para el análisis de ustedes también, vos tenés 2.500.000 colorados más o menos, sí, de los cuales participa la mitad. Y te voy a dar un número más, y después te voy a hablar de capital también. Un número más, te digo, 4.500.000 paraguayos hoy forman parte de lo que se llama población económicamente activa, o sea, los laburantes. De esos, 400.000 nomás son funcionarios públicos. O sea, por cada, acá están los muchachos, mira, este es el sector privado. Claro. ¿Entendés? Acá ellos no dependen, dependen de su trabajo, no dependen del favor de alguien, ni de caminar con alguna carpetita, ni de ir a entender lo que te digo. Entonces hay muchos más, pero ¿cuál es el problema? Es representación. Pero ¿por qué no tiene representación? Porque no sabe. Vos pensás que no está cansado el planillerismo. Acá le pregunto a los muchachos, a Celeste, acá a los operadores. ¿A ustedes no les molesta ver que la amante de un diputado gana 30 millones de guaraníes y vive en un...? Pero anda a preguntarle. Pero nosotros no construimos mayoría. Si yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Estos son todos delincuentes y yo soy el churro, votame a mí. No hay contenido.
Pero, ¿sabes qué te
dice? No hay adhesión. O sea, vos no sí, le estás representando.
Te van a decir que sí, pero te van a decir, así nomás lo es siempre.
No, eso es porque tenemos que construir la esperanza.
Pero ahora, ¿cómo haces que esa gente que está desencantada te vote? ¿Cómo capitalizas
eso? Y bueno, esa gente, no, y nosotros necesitamos integrididad, el ethos.
Pero hay una realidad.
A mí me pueden creer. Por ejemplo,
¿sabes por qué? Porque yo creo que tu análisis es muy ideal. Ahora, de lo ideal a lo real, lo que es el problema, ¿verdad?
¿Por qué me decís?
No, pero
si yo estoy en... Ahora soy candidato,
pero
estoy
peleando de vuelta. Querido, Anire, pues sí, demasiado. No. Ya como Walter Ham, ya usted está todo enojado, ¿será?
Me gusta tu guaraní porque es igual al de Santi Peña. Acá Celeste de Paraguarí, pues.
No, ya tenés mi voto, Víctor Hugo.
Santi Peña, pues el único que se va, pasa calle última con traductor, ¿verdad? Le parece a nuestro, a un ex prócer nuestro, que es Herminio Cáceres, se lleva a España con traductor, ¿no? Nuestro presidente
del partido. El que dijo que el Paraguay es un país de maravilla, ¿verdad?
Tiene razón si lo pensaba de cierta lógica.
Claro.
No, pero comés una naranja, pila semilla en tu patio y crece un árbol. Eso es
ilusión también. No me van a comer.
Vamos
a ver. ¿Sabes lo que pasa con usted? Eso es una falacia lo que hacen. ¿Entendés? En vez de recibir el cuestionamiento, me
pero
no, pues está bien. Cada quien en su defensa.
Te elogié una virtud.
Todo en inglés, Sandy.
Claro.
Bueno, ojalá la billetera de Sandy yo le quiero, entre paréntesis. Pero bueno, no es lo que te iba a decir más, Víctor. Yo no solamente yo entiendo lo que decís, yo concuerdo con lo que decís. Porque ese es el camino que tenemos que lograr. O sea, tenemos que lograr que nuestra democracia se fundamente en discursos, en propuestas, más que en intereses económicos. No puede ser porque hoy...
Y en la integridad de los actores.
Claro,
los
no puede dice. Ser hoy que la puja política esté basada en quién maneja la ruta de la cocaína, quién maneja la ruta de la marihuana, quién maneja la ruta de las empresas y la informalidad. No puede ser. O sea, nuestra democracia es una democracia chueca, ¿verdad? En pocas palabras.
Sí. Sí.
Lo que vos decías es lo ideal. Ahora, pasar de ese plano a lo real, yo no creo que ese sea un problema netamente colorado. Creo que el Partido Liberal es tremendamente prebendario también. Creo que mi querida Chipita está sufriendo ahora del famoso líder, no tenés plata para el asado, no tenés plata para esto, no tenés plata para otro.
No tenés cuánta caja de pollo tenés para decir.
Sí, acá estamos en la bodega, o sea, con los muchachos.
El voto colorado,
frente a la bodega te llaman.
El voto colorado, el voto liberal es prebendario. Creo que el colorado más que el liberal por una cuestión de que tienen más acceso a cargos.
Pero espera.
No, pero el voto colorado en gran parte es prebendario. O sea, el colorado liberal le vota al candidato acorde a lo que ofrece. Más que a lo que ofrecen propuestas. Pero
te acabo de dar número.
No. Pero Fernanda, después,
pero bueno, déjame consultarte,
mi rey.
Vos puedes suponer.
Vos después ya bajá como
verdad. Vos comparás mi inglés con el de Santi Peña. Tu cintura lo que es la de Santi Chirá.
No,
pero lo que voy a decir, Víctor, es... ¿Cómo lográs, insisto con la pregunta de Elías, cómo lográs llamar la atención del votante colorado, que yo también concuerdo que la mayoría es buena, pero la mayoría buena no vota?
Y el que te vota en serio es el día del 18 de diciembre, te va a votar el voto duro, en gran parte. ¿Cómo le llamás a la base colorada que dice, estoy podrido Pedro Aliana, estoy podrido Mario Abdo, estoy podrido Descartes, estoy podrido todo, quiero un Víctor Benítez? ¿Cómo lográs?
Y la clave es la comunicación política, que es algo que yo en este tiempo estuve estudiando más. Es muy poderoso. Y quiero dar un ejemplo, traer un ejemplo, lo que es, por ejemplo, Brasil o Argentina son países grandes. ¿Vos crees que ahí, o sea, vos crees que ahí podés construir una relación de favor con 20, 30 millones de votantes? Y te digo más para que veas, porque tenemos que reflexionar. Esas pues son las vainas con las que hacen que Elías no se meta, que Marlene no se meta. Cierto que hay cosas que tienen costo, pero ¿dónde se escapó hoy el tema? En primer lugar, las redes sociales. O sea, las redes sociales han en Egipto tumbado en un gobierno por WhatsApp.
Sí.
¿Entendés? Un gobierno. Cuidado con eso.
¿Entendés? Acá frenamos la enmienda en redes.
Claro, cuidado con eso. ¿Y cuántas veces? ¿Ustedes no se acuerdan cuando los diputados, los senadores ya votaron en un sentido, ya resolvieron? ¡Pum! Las redes sociales, indignación. No podían, se empezaron a prender las empresas, ¿te acuerdas? No podían entrar en este tal cosa. Y en menos de una semana te dieron la vuelta.
Sí.
Ese poder está latente y es real. Por eso te vuelvo a decir, el poder en la democracia no es otra cosa que la confianza de la gente. Ahora bien, llena lo tuyo, ese es un relato. Ojo, vos crees el próximo presidente de la República del Paraguay y el anterior, hablemos del anterior, sobre hechos ya consumados. Vos pensás que Marito se sentó con 1.200.000 paraguayos a decirle, no. Mira, yo si llego te va. Esa pues es la bola con la que te corren, ¿entendés? Esa es la verdad. Ahora, lo que nosotros queremos, y eso está mal, Marlene, yo sé que vos tenés causa todo eso, pero decís, ¿sabes qué? Yo no soy ellos, votame a mí. ¿Y a vos qué te mueve la vanidad? La vanidad no es suficiente, una gran articulación.
¿No crees el discurso maniqueísta de decir ellos los malos contra nosotros los buenos?
La ¿cómo? Casta.
Claro,
no, que en España realidad funcionó el discurso.
¿Y en Argentina?
Ellos son la casta.
Y en Argentina está pegando fuertísimo.
Pero vos pues no le estás diciendo nada nuevo a eso. O sea, hoy ya tenés, ¿cómo que nosotros decimos buena participación en la elección general, 50%? ¿Y el resto? Vos te das cuenta que, hace un análisis, el único que en Paraguay, nosotros acá dependemos del Partido Colorado y su hegemonía, dependen de un balotazo. Nosotros, el único que ganó, o sea, acuérdense que Nicanor llega a la presidencia con 37%.
Sí.
Guasmosis.
37%. Y ahora va a ocurrir lo mismo. Porque ya otra vez, bueno, ahí, por ejemplo, mi partido siempre aprovecha bien eso. Porque ya tenemos pues la concertación dividida de vuelta. Ya hay actores que miden lo suficiente para que nosotros ganemos. En Asunción, no sé si se acuerdan, acaba de pasar algo. La diferencia entre Nenecho y Nakayama era exactamente la misma que algún otro actor por ahí que sacó votos, ¿verdad? Entonces, hay que entender la aritmética política y hay que entender a quién vos te dirigís. Yo, hablando de Asunción, tenemos casi 300.000, pero sacarle, limpiar un poco el padrón de los que fueron metidos ya por el tema del subsidio, que pasa en mi partido y pasan todos, entre algunos fallecidos que todavía figuran, pero vos tenés unos 250.000 asuncenos. Y siempre están por los 120.000. ¿Y el resto? ¿Por qué el resto no participa y después te puede aparecer en unas generales?
Claro.
Porque hay crisis de representación.
¿Te puedo quedar un poco más, verdad?
Sí.
Tenemos más un contacto ahora, o sea, en breve, mejor dicho.
No, la noticia de último momento es que Miguel Godoy ya está en la Fiscalía General del Estado.
Para presentar denuncia contra Celeste y contra Katia González.
Así mismo.
Qué bárbaro Miguel Godoy, será. Él no maneja el tema de los fueros. O sea, ese niño, yo no soy abogado, ¿verdad? No soy Marlene Noruega que maneja el tema jurídico. Pero 2 más 2, 4, más no le podían denunciar a un congresista. Y más otra vez por ejercer. Basta ya si te mata a Carlos congresista por... ¿Ustedes se acuerdan que hace poco le suspendieron a Celeste Amarilla por denunciar un caso de corrupción?
Sí.
Que puede ser que sea cierto, ¿no? El caso de corrupción, ¿eh? Yo no digo que
las bancadas tienen un precio ahí.
Sí, tienen un precio. Y le suspendieron por eso. Basta ya de suspenderla a congresista por hablar. ¿Entendés? Porque al fin y al cabo la labor parlamentaria puedes hablar en nombre del pueblo. Y Víctor Benítez el día de mañana, si es diputado, o Marlene Orue, ellos pueden denunciar. Y están amparados por sus fueros, claro. La idea puede que el congresista no tenga que
hacer esa investigación. Claro.
Claro, no tenga que hacer investigación para proponer los problemas, ¿verdad? Pero si entramos en esta mierda de que se le sanciona a Marlene, a Víctor, a Celeste por decir cosas que no le gustan al establishment, como se dice, me parece peligrosísimo. Otra vez que Miguel Godoy va a empezar a denunciar.
Y Francesco, pero de vuelta te digo nomás, lastimosamente así, ¿quién manda en la democracia? No es la razón.
El número.
Es la mayoría. Ahí en el Senado nosotros tenemos acá, porque es cierto, yo no comparto, por ejemplo, el caso de Víctor Bogado, ¿verdad? Que en este periodo fue senador y después lo limpiaron. Creo que en este periodo fue el periodo de los suplentes prácticamente. Sí, muchísimos barridos, sin ningún debido proceso de repente, con la opinión pública ya tumbando. Cuando vos tenés 23 senadores, haces lo que se te antoja. Lastimosamente es así, claro. Entonces, mal mañana nosotros creeríamos, Marlene, que podríamos generar transformaciones si no nos vamos a construir mayoría. ¿Entendés? Ese es un proceso que nosotros tenemos que hacer y que la gente tiene que entender. O sea, yo veo Katia González o actores como, bueno, Celeste Amarilla, que no comparto su forma de hacer política. Pero, ¿qué transformaciones hay? ¿Por qué ustedes siempre cuestionan al Partido Colorado? ¿Por qué no le preguntamos a Villarejo qué transformación hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué mejoraste en el país? Y ellos siempre te ponen la excusa, los colorados. Nosotros somos...
Porque están en el poder.
¿No? Claro, no, pero está bien, pero arrebátennos el poder. O sea, o construyan juntos, o por sobre todo, persuadan también al adversario la política. Porque ellos ya son diputados y senadores nacionales.
Dijiste algo clave. Si hubiese balotaje hoy en el Paraguay, el principal afectado del Partido Colorado.
Claro.
¿Y quién se opuso?
Mira que yo le digo acá, y yo he dicho públicamente ya años atrás, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la revocatoria de mandato. Yo no quiero que nosotros mandemos o que tengamos el gobierno porque ustedes son peores que nosotros. Oblíguenos a mejorar. Uh-huh. Ayúdenos. Yo te digo sinceramente y con todo respeto te digo, Marlene, porque vos formás parte de una línea, nosotros nos va a costar depurar nuestro partido, si Efraín Alegre no da de repente un paso más democrático en su partido.
¿Cómo cuál?
Porque para mí Efraín Alegre es el milagroso. Él viene y le resucita a todos nuestros muertos de la cúpula. Porque,
¿en qué sentido?
No estoy entendiendo. Y porque tiene un rechazo también que le revive a nuestros actores políticos que nosotros no podemos cambiar.
Pues sí que un Salim Musarki sería más peligroso para el coloradismo.
Hay figuras súper interesantes en el Partido Liberal.
O sea, que
Nakayama, por ejemplo.
Vos decís que gracias a Efraín Alegre en el Partido Colorado se sigue sosteniendo en el poder. Eso es lo que quería decir.
Pero ayuda.
La ayuda de Efraín.
Claro, y cómo nos agreden. Eso es lo que yo te digo. Yo muchas veces escucho cómo nos agrede Sole Núñez o cómo nos agrede Katia González. Mira que yo no soy un colorado cómplice de cúpula. Claro, agreden al coloradismo para ella. Ahí es lo que se equivocan. Yo cuando le escucho a ellos, cualquier colorado se quiere abrazarle otra vez a Bachi Núñez, ¿entendés?
Claro.
Porque voy a decir que generan, que los se abroquelen.
Agreden al Partido Colorado.
Se abroquelen. Que el Partido Colorado se abroquele porque le critican al Partido Colorado y no a los actores. ¿Cómo?
Claro.
Yo creo que ese es un punto que Efraín ahora está mejorando. Sí. Ahora está mejorando.
Pero,
yo ya no veo más que le critican al Partido.
Pero es un viejo zorro Euclides. Usted no es Euclides como tira flores hacia el partido. Sí. Públicamente ni le está proponiendo, porque es un gran pescador del Río Revuelto. Públicamente él está ofreciendo ministerio y cargo y cuartear el gobierno
y la base
con el Partido Colorado.
Y le encanta esa base.
Pero no agrega. Y a la base, y ¿entendés? Pero así pues se gana. ¿Cuándo cae el Partido Colorado? ¿Lo echó un cura o lo echó un cisma interno, una gran fractura? Y Lugo era colorado, Lugo de familia colorada.
Y nunca
puteó. Y por sobre todo era un colorado de facto, o sea, un colorado en la práctica, oficio de poder, falta afuera, Marlene, falta.
Sí, claro.
Quieren, porque, y o si no, ya no hubieran tumbado Victor, hace rato.
Va a haber falta de oficio de poder porque hace 70 años la oposición está fuera de la cancha. Eso es.
Yo en eso te doy
la razón.
Pero atendé. Pero es como que yo te diga, mira, nosotros.
Yo lo que te decía algo. Las contradicciones que vos decís, por un lado, decís que la oposición hace por redes sociales y vos decís que vos querés llegar y vas a cambiar las cosas con la comunicación política y con las redes. O sea, ahí primera contradicción. Segunda contradicción, después vos decís, lo que pasa es que le agreden al Partido Colorado. Y bueno, yo creo que las cosas hay que decir por su nombre.
No, pero
sinceramente te digo, Leandro Prieto Yegro, al que vos mencionás, voy a pasarle a la producción unos cuantos videos que dice. Él dice, es un crítico del Partido Colorado, dice, los colorados no se resisten a la cerveza, al asado y a la plata, dice en un video. Su papá, así, el padre. Leandro Prieto Yegros, padre, por ejemplo, ¿verdad?
Muy bueno, Leandro.
Y era un crítico. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a criticar.
Fue diputado vocero del electronismo.
Bueno, pero te digo, pero él lo dice.
Se rodeaba de intelectuales.
Lo dice, podemos tenerle crítica a eso, ¿verdad? Yo creo nomás que hay que sacarse un poco el corset
También acá, aprovechando que hay confianza que te puedo tirotear y si después te enojas te vas a reconciliar
todos nos tiroteamos
si acá es todo contra todo, quilombo frente al arco diría Gustavo Leite.
Quilombo frente al arco.
Pero ¿no te parece también que los casos del Partido Liberal, la experiencia del Partido Liberal en Central representan también un fracaso histórico?
Claro,
porque así como el Partido Liberal, yo concuerdo, ¿verdad? Maneja mal el Ejecutivo, la gobernación de Central es un Ejecutivo ahí. Y el liberalismo fundió la gobernación de Central.
Sí, pero ¿quién vino después?
Yo te
digo, ya agarró fundido. No. Ya agarró fundido,
Yo te voy a decir algo. Yo creo que el caso de la gobernación es emblemático, ¿verdad? Porque yo creo que Lanzoni fue un pésimo gobernador que hizo que caiga también la gobernación de Central por eso, ¿verdad? Y lo que vino fue peor. En ese caso, le doy la razón acá a Víctor Hugo, a veces cambiamos para peor.
Claro.
Y lo que vino fue lamentable, ¿verdad? Pero yo te puedo decir algo, la gobernación de Central, ¿por qué tantos años estuvo en manos de la oposición? Porque el vaso de leche, no tenemos nomás memoria, pero hubo grandes transformaciones al inicio de gestión pública en la gobernación de Central. El vaso de leche y las meriendas escolares son...
Sí, eso sí.
creaciones
Martín
Sanemán. De Martín Sanemán en la gobernación central. Y bueno, y después eso se extendió.
Luis Alberto Wagner también hizo una buena gobernación.
Luis Alberto Wagner hizo un buen trabajo de gestión pública, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos corta memoria y yo creo que los actores que vinieron después, o sea, la nueva política que vino después se fue deteriorando, ¿verdad? Y yo creo que hay que ir cambiando. Ese tema de lo que ocurre en los Estados Unidos o en otros países de la región, donde hay alternancia, ahí vos puedes comparar, pues. Pero como en nuestro país no hay ese oficio y ese cambio y recambio, vos tenés una hegemonía de un partido. Entonces, por eso nomás yo le decía a Víctor Hugo, se le critica al Partido Colorado porque tienen una hegemonía muy larga y no se ha renovado, ¿entendés?
Pero hoy queremos mostrar nomás una foto. Ayer, perdón que cambie drásticamente de tema, pero antes de irnos al corte nomás queremos saber la opinión de toda la mesa, ¿verdad? Fue en especial acá de Víctor Hugo. Ayer fue el evento de la Juventud de Honor Colorado. Y voló algo ahí, mira, po.
¿Qué
voló?
Eso, con el brillante.
No, qué fuerte.
Mira, un dron colgando el mameluco naranja.
Mira, encima, todo lo que esa imagen representa. Mira, la zona corporativa de Asunción. Los jóvenes ahí, mira esta cara de desencanto acá, la señora.
Y sabes, la cara de mañana no quiero trabajar.
Y le ponen un dron con un...
Mira, con un mameluquito.
¿Vos sabés que los paraguayos no le encuentran?
Entre paréntesis, achupinado el mameluco, ¿eh? Achupinadísimo está el mameluco, ¿eh?
No. Es una fuerza, el humor político es poderoso también, o sea, una herramienta.
El que tuvo esa idea...
Es brillante. Un genio. Te digo, si se ocupaba, si apuntaba su atención a otra cosa, hace rato teníamos cura al cáncer o algo así, porque este es un genio.
Sí, totalmente.
El paraguas. Víctor, y decime, ¿qué pensás sobre el tema mameluco?
Mira, yo creo que no hay el error del otro, el defecto del otro, no constituye virtud política mía. Ese es un error. Y acá Marlene me estaba diciendo porque me tiró y después me bombardeó y no me dejó responder. Pero digo lo siguiente.
Qué duelo de titanes ustedes.
No, pero está súper.
Qué bueno sería tenerle a ustedes en la cámara.
Así tiene que ser. Así claro, tiene que ser. Tenemos que acostumbrarnos a debatir.
Yo digo, hay muchas cosas. No todo lo que está hecho está mal, ni todo está bien tampoco. O sea, lo que está bien hay que aplaudir, lo que está mal. Hay buenísimos actores, pero hay formas. Yo creo que ese mismo problema de hegemonía, y no es cierto que hace 70 años venimos, porque tuvimos
un lapso
donde hubo una interrupción del Partido Colorado y los errores de ustedes también. Acordate cuando el Partido Liberal le tumbó a Lugo, ¿verdad? Sí. O sea, son ustedes los que cuando se enojaron y nosotros también, o sea, nosotros también podemos cometer errores.
¿Vos admitiste los errores del coloradismo histórico?
Eso fue un error.
Vos decís, el Partido Liberal cometió un error al echarle a Fernando Lugo. Se mató el proceso.
Sí, claro, ¿cuánto tiempo aguantó desde que Lugo no le da el Ministerio del Interior al Partido Liberal? Y renuncia, creo que Efraín, y se va, porque Efraín era ministro.
No, fue echado. Lugo le echó a Efraín.
Bueno,
a Efraín
y él se va al Senado en una semana, cambia de postura política porque debe venir al gobierno. Entonces te digo, eso genera, yo no sé si esa cicatriz, si esa herida quedó cicatrizada, porque te voy a ser sincero, usted tiene que saber, Lugo es un hombre de iglesia. Y vos sabés que la iglesia te dice ya, pero todavía no, ¿entendés? O sea, se construye en la ambigüedad. Lugo va a estar contigo, uno sabe, oye, está enfermo, ¿verdad? Pero y ese es un rejuntado de banderas caídas nomás del Partido Colorado realmente. O sea, desde el momento en que nosotros hemos sido secuestrados y empezamos a defender solamente los intereses de los grandes ojeros, de las grandes corporaciones y de domesticar a la masa, entonces ahí Lugo y eso empezaron a recuperar ciertas banderas, ¿verdad? Ahora yo pregunto, sin Lugo yo no sé, ¿verdad? ¿Qué cómo va a quedar esa nucleación, si seremos nosotros los que saldremos a disputar eso. No creo que Patria Querida conquiste ese electorado. Y no sé si el partido, si el liberalismo social va a tener la capacidad a lo mejor de construir adhesión con esa gente.
Hay muchos colorados y liberales en el Frente Guasú. Tenés razón.
¿Entendés? No, y por eso te digo, y lo mismo, tenés gente de una CEO. Pero yo creo que se va a terminar, o sea, el pensemos un poco nuestra generación. Y cómo está constituido, por eso yo estaba hablando de números, cómo está constituido nuestro electorado, no todo, ya, yo mismo te digo, yo no, soy disciplinado públicamente del partido porque estoy ¿entendés? Hago la crítica y tengo que tener espíritu democrático, pero vos pensás que yo le puedo decir a mi hermano, por ejemplo, ¿sabes qué? Tenés que votarle a Bachi Núñez mañana.
Claro.
O tenés que votarle a Cartes, o tenés que votarle a Santi Peña. Yo puedo decir, mira, votemos a Santi Peña por esto, por lo otro. Ni a mi hermano le puedo imponer eso. Y él se vaya a hacer exactamente lo que se le antoja en el cuarto oscuro. ¿Entendés lo que digo? O sea, ¿quién es lo que es el dueño? Se acabó el voto patrón. Pero ¿qué pasa, Marlene? Los Pero la gente, los actores políticos criollos, no quieren que se sepa eso, pues se quedan sin negocio.
No, te voy a decir más. ¿Entendés? ¿Sabes qué están diciendo Víctor Hugo? Vamos a irnos al corte ya, pero antes de eso, quiero decir nomás que la frase que corre por las redes y la campaña que está haciendo el Partido Colorado es que el voto no es secreto. Le dicen a la gente que se va a saber
su voto. Yo me acabo de enterar.
Que se va a saber su voto y es como una estrategia a amedrentar, porque como vos decís, la
gente... No, no es una estrategia, es un amedrentamiento directo.
Y es una, y claro, pero es una nueva estrategia, ¿entendés? De que el voto se va a saber, especialmente le dicen a los funcionarios públicos, se va a saber por quién vos votás, así que tenés que votar otra vez por el Partido Colorado, ¿entendés? Y me estaban pasando al WhatsApp eso, que incluso hay gente, como es tecnológico, cómo se va a usar la tecnología y las urnas electrónicas, hay gente que incluso profesionales que creen que es así, ¿verdad?
Ahora, dentro del Partido Colorado, ahí también todavía está muy vigente el sistema de delación del electronismo.
Claro.
Yo me di cuenta de eso. Es sobre todo en el funcionariado público.
El electronismo cultural luego está todavía. Sí. O sea, nosotros todavía no vencimos a la... Fíjate nomás esta dialéctica, amigo enemigo, que todavía continúa. Si vos no pensás como yo, tengo que destruirte. Y hay estilos y posiciones de fascismo nomás. Hay fascismo, yo sé que hay colorado fascista, pero también hay liberales y no sé qué cuál sería el partido, porque para mí Sole es una fascista también.
¿Ah, sí?
Vos pensás diferente. No, no, pero no es ni agresión, es una descripción de una conducta política. ¿Entendés? Porque es cierto, o sea, vos no estás con lo que ellos piensan y ya te tratan de destruir. Ese fue el fascismo. Vos no pensás como yo y yo te destruyo. ¿Entendés? Y hay esa cultura, yo creo que va a ir cambiando por una cuestión natural del resultado de todo, es un proceso. O sea, la criatura pues primero gatea, después camina y después corre. Y la política paraguaya, bien o mal, y tarde o temprano se va a tener que ir desarrollando. Yendo a un mundo ideal, ¿verdad? Así como Platón, ¿verdad? Se permitió soñar y escribir la República. ¿Por qué nosotros no aspiramos? El día de mañana, por ejemplo, ponele Elías, representante del... Pongamos Frente Guazú, yo Colorado... Y Marlene del Partido Liberal.
Francesco Patria,
que nos sentemos, porque atendé pues dónde surge todo este tema de la plata, eso, porque es vaciado de contenido, pues. Si nosotros los tres nos sentamos a una plaza y decimos qué pensamos con respecto a las tierras,
tal vez estamos
y acuerdo. Cada uno decía, los tres podemos estar en una plaza, incluso podemos legislar para que el espacio en medio sea igual, incluso los candidatos pares tienen que ir acompañados. Porque ustedes saben, eso puede ser una ley. Eso nosotros podemos empezar a proponer. Nosotros tenemos que empezar a destruir el efecto del dinero sucio en la política como determinante. ¿Y cómo se hace eso? Con contenido. Ya, no hay otro camino. Y yo le digo algo, porque la vez pasada discutía justamente con Leandro. Me dice, ¿pero cómo puede hacer eso? Y le dije, hace 2.500 años, hace 2.030 años, Jesucristo crea un mensaje y después se va a disimular. Y él no tenía WhatsApp, no tenía red, no tenía... O sea, buscamos el contenido y usemos los medios alternativos. Y después cuando construimos esa mayoría, nosotros vamos a empezar a cambiar las reglas de juego. Lo que no podemos hacer es cambiar el rumbo de un barco desde afuera. Yo ya hice eso. Y yo, ¿cuál fue mi error, Checo, en el 2017? Que yo antes de subirme al barco ya le avisé al capitán que me subía a reventarle a él y a tomar. Entonces, antes de yo pisar el puentecito, ya los marineros me escopetearon, claro. ¿Verdad? Pero ahora entiendo, hay que ser mesurado, hay que ser, hay que saber construir adhesión, construir mayoría, administrar las diferencias, que es el gran desafío de todo.
Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
A la hora, Nelia.
Excelente.
Bueno, quedan muchas cosas en el tintero. Para cerrar nomás, hoy tienen un evento de jóvenes ustedes.
¿Cómo anunciar eso antes del corte?
Sí, a partir de las 19 horas en nuestro PC, que es Agustín Pío Barrio y República Argentina. Acá pasando una cuadra del donde empieza Aviadores y tal.
¿A qué hora sería?
A partir de las 19 horas. ¿Está invitado también? ¿Está invitado usted?
Más que partidario, sería un evento juvenil, ¿verdad?
Sí, juvenil.
No, pero ningún, para toda la... ningún dron con mameluco no hay.
No creo, no nosotros, que... a nosotros no.
Cuéntame que nos dicen que a vos lo que te quieren llevar allá. Demasiado kilómetros, hermano.
No, nosotros no, manso. Vos sabés que todavía no arrancamos nosotros.
Todavía no arrancaron.
No, estamos.
Todavía no arrancamos.
Hablando de arranque.
¿Quieres ver cuándo arranque?
Supuestamente yo soy el representante del Frente Guazú. Pero yo soy el que vende.
En modo primaveral.
Pero yo soy el que vende acá. El izquierdista que vende. Royal Seguros es una compañía con profesionales altamente capacitados y conocedores del mercado asegurador, orientados a satisfacer las más exigentes necesidades del cliente con soluciones reales. Buscan integrar una amplia gama de productos con el sólido respaldo de reaseguradores de primer nivel. Orientados al compromiso, integridad y confianza, fortaleciéndose día a día en la toma de decisiones para ir afrontando de la manera más eficiente los lazos comerciales y con el propósito de ser un equipo comprometido con la seguridad, tranquilidad y bienestar de los mismos. Royal Seguros, soluciones reales.
Somos Radio La Unión, R800 AM.
Desde hace más de 20 años, en All Clean somos expertos en limpieza perfecta, con cobertura en todo el país. Contamos con limpieza de mantenimiento, limpieza técnica especializada, mantenimiento integral y servicios auxiliares. Industrias, empresas, edificios, centros educativos, limpiamos el espacio que necesites con maquinaria y equipamiento del más alto nivel. Comunícate con nosotros al 0982 42 34 83. All Clean, limpieza perfecta.
Porque hay muchas cosas que duelen, hay una solución. Y tan buena para la cabeza como para todo el cuerpo.
Un Dolanet para aliviar. Un Dolanet para calmar. Dolanet, y el dolor se va.
Tan bueno.